Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Varias damas de blanco lograron asistir a misa el domingo en las provincias de La Habana y Matanzas, a pesar de que decenas de miembros del grupo fueron detenidas y algunas de ellas permanecen en paraderos desconocidos. Entre las arrestadas se encuentra Berta Soler, líder del movimiento femenino, dijo hoy a Radio Martí su esposo, el exprisionero político Ángel Moya Acosta, desde la capital cubana.
Las arrestadas y arrestados durante 136 domingos represivos contra la campaña de Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de ir a la iglesia, se mantienen varias de las detenidas en el día de ayer, incluyendo Berta Soler, al salir de la sede nacional ubicada en el municipio de Lauton, La Habana, se encuentran todavía detenidas, desaparecidas por parte de la fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado. Agregamos también a esta información que Berta Soler, líder y representante del movimiento Damas de Blanco, salió aproximadamente a las 4 de la tarde de la sede nacional de las Damas de Blanco y portaba un cartel en el cual decía el 136 domingo represivo contra Todos Marchamos, y también con las fotos de Laura Poyán, Orlando Zapata Tamayo y los pilotos de Hermanos al Rescate. El arresto fue un tanto violento a la hora de los represores aplicar las técnicas que usan para inmovilizar a los detenidos. En este momento, repito, fue trasladada hacia lugar desconocido y se encuentra detenida, desaparecida, al igual que varias damas de blanco. Especifico también que la dama de blanco, Cecilia Guerra, en el día de ayer fue liberada por la fuerza represiva en la autopista nacional a más de 40 kilómetros de su lugar de residencia en La Habana.
Y las autoridades cubanas impidieron el sábado salir de la isla a las activistas Kirenia Yalit Núñez, Jacqueline Madrazo y Dora Leonor Mesa. Las tres pretendían viajar a la capital panameña y de allí a Bogotá para participar en un panel sobre la situación de los derechos de los afrodescendientes y de los niños y adolescentes en Cuba, explicó Dora Leonor Mesa a nuestra colega Yolanda Huerga.
En el aeropuerto dejé mi pasaporte para consumar el viaje y cuando traté de salir tenía prohibición de salir del país.
¿A ti no te habían dicho que no te iban a dar el pasaporte?
Yo a veces dicen muy mentiroso, te ponen una cosa y después te la quitan.
¿Cuál era el destino?
Colombia, para asistir a la 167 audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Contigo había otra persona?
Sí, era la hermana de Madrazo, que iba por el CIR.
Se llama Jacqueline Madrazo.
Efectivamente.
¿Y qué le pasó a ella, sabes?
También le dieron lo mismo.
Y un cabecilla del narcotráfico conocido con el alias de Gerard y como el Pablo Escobar de Ecuador fue extraditado el sábado a Estados Unidos, informó la Fiscalía General de Colombia. Washington Edinson Prado intentó impedir su extradición al afirmar que pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, un estatus que lo habría hecho elegible a una amnistía bajo el nuevo acuerdo de paz. Funcionarios estadounidenses acusan a Prado de enviar más de 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Prado fue arrestado en Colombia en abril pasado por una acusación presentada por una corte federal de la Florida, reportó la agencia de noticias AP. Y el 55% de los peruanos considera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe ser destituido por el Congreso, según un sondeo de opinión publicado este domingo por un diario local. De acuerdo con EFE, el estudio a cargo de la empresa privada GFK, el 43% cree que el mandatario debería culminar su periodo de gestión en el 2021. Kuczynski afrontó en diciembre pasado un periodo de destitución de su cargo presentado por la oposición en el Congreso por sus vínculos con la constructora brasilera Odebrecht. Además, ha caído en desfavor del público después de otorgar un perdón al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía años de prisión por acusaciones de violar los derechos humanos durante su mandato. Y el Partido Comunista Chino quiere perpetuar al presidente Xi Jinping en el poder con la eliminación de la Constitución del límite de 2 mandatos consecutivos. La propuesta fue hecha este domingo y se votará en marzo. Los expertos ya habían vaticinado que llegaría esta situación porque el Partido Comunista no ha encumbrado a una figura relativamente joven que pudiera aparecer como un relevo a medio plazo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Buenos días, amigas. Un buen lunes para ustedes desde aquí, desde su programa Con Voz Propia. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Yo le estaba contando a Exilia que el sábado hice algunas cosas, pero ayer, amiga, no disparé ni un chícharo. Me regalé el día para mí. Estuve sin hacer nada leyendo. Bueno, leer no es dejar de hacer algo. Pero bueno, leí, vi la televisión, pero nada. ¿Y usted qué me cuenta, Exilda Arjona, cómo pasó el fin de semana?
De lo mejor, dice Johnny, que bailando. Bueno, Johnny, pero fui al Viernes Cultural de la calle 8 y vi muchas obras de arte, entré a muchas galerías y al final sí bailé un poquito. Pero bueno, todo bien. Ayer también descansé, hice muchas cosas en mi casa, estuve con mis hijos, mi hijo jugó pelota y todas esas cosas, así que mis fines de semana se vuelven un poco moviditos.
¿Un poco? ¿Un bastante? Bueno, del lado de ya tenemos a Johnny, la condesa de vacuna y agua. ¿Tú cómo la pasaste? ¿Tranquila también? Ella dice que tuvo una combinación. Y también del lado de ya tenemos a un casi enfermo, casi sano, casi muerto. Tiene una cara, Mayba, que lo cogió el cariñoso. A él sería la cariñosa. Porque lo de él es gripe, no catarro, gripe. Pero tiene una cara...
Pobrecito.
Pobrecito. No. Aquí hemos ido pasando todo poquito a poco. No, pasito a pasito, bien. Suave, suavecito.
Pero ya le dije que se llama Elvira.
Bueno, pues que se acostumbre.
Que la espere, que ella es buena y retorna, ¿verdad? Ah. Bueno, recuerden escribirnos a convozpropiaradio@gmail.com. Vicky más tarde les da la dirección. Nos han escrito muchísimos amigos, ya les respondí unos cuantos, después vamos a leer los correos. Pero ahora vamos a escuchar la conversación que sostuvimos con el periodista independiente Iván García acerca de un tema muy importante, y es el tema del acoso de la mujer a la mujer en Cuba. ¿Y cómo se manifiesta este fenómeno en la isla?
Que eso es parte de la violencia contra
también,
la mujer.
También, y pues, hablamos muchísimo, pero una de las cosas que más nos llamó la atención es la desidia de las organizaciones gubernamentales en esta problemática. Es que es como que no les importa. Eso está en territorio de nadie, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar la conversación que sostuvimos con Iván García.
Vamos a estar conversando con el periodista independiente Iván García. Recientemente, nuestra página web, Martí Noticias, publicó un artículo que él escribió sobre el problema de los hombres que se masturban en público, esto siendo una forma de acoso sexual contra la mujer. Buenos días, Iván.
Buenos días. Bienvenido a ustedes y a los oyentes del presidente.
Bueno, bienvenido al programa.
Yo quisiera agradecerle, Iván, que siendo hombre haya escrito este artículo, claro, porque verdad ha salido en defensa de nosotras las mujeres.
Iván, ¿por qué quisiste llamar la atención a esta conducta?
Bueno, en parte tú sabes de moda la revolución de las mujeres, ¿no? De la denunciando el acoso en Estados Unidos. Bueno, en otros sitios también, ¿no? Uh-huh. En Europa, en Francia, en Suiza, por ejemplo. Y quise tocar el punto, porque es que aquí a veces el tema del acoso, o sea, que las sociedades latinoamericanas son excesivamente machistas y muchas veces cuando tú hablas con los hombres, el tema del acoso es como si formara parte, ¿no?, de los derechos individuales de los hombres, de poder acosar a las mujeres así libremente, en muchos aspectos. Y en Cuba, ese punto, incluso se da mucho más que en Estados Unidos, no sé cómo será allá, de la masturbación pública y la permisividad que hay legalmente, ¿no? Porque creo que cuando lo atrapan son 60 pesos de multa, algo menos de $2, algo más de $2 de multa, ¿no? Sí, como invade la privacidad de las mujeres sin su consentimiento y otros tipos de cosas, ¿no? Bueno, hay un documental del año 1992 donde el presidente, que en aquel momento era ministro de la FARC, le da una nalgada a una recluta cuando pasa por su lado con un grupo de generales y todos ellos muy risueños, ¿no? Como si fuera una broma. Es decir, que el acoso creo que forma un poco parte de los atributos, ¿no?, que creo que se creen aquí los cubanos que nos pertenecen, ¿no?, los hombres cubanos.
Los hombres que tú citas en tu artículo, ¿tú los entrevistaste personalmente?
Bueno, un par de ellos sí.
A mí lo que me sorprende es con el descaro que ellos hablan. Yo tengo mis lugares fijos y o sea, de verdad me quedé anonadada con el sentido de
yo lo hago y punto.
De yo lo hago y yo me lo merezco, y si a ti no te gusta, pues pues no me importa.
Mira, el tema de la masturbación pública, que bueno, es un tema que la prensa incluso oficial ha tocado, porque que es un tema excesivamente ya descarado, como tú dices, ¿no? Y en Cuba, cuando tú hablas con gente, que aquí le dicen tiradores o disparadores o pajusos, ¿no?, ellos te cuentan así su modo de operando y como si nada, como si es decir, como no lo consideran un delito, ¿no? Sencillamente tienen un deseo que complacer y pues entonces lo hacen, sencillamente. Y una de las cosas, ya te digo, es que las leyes, ¿no?, que son bastante permisivas, excepto que sean menores de edad, que si entonces se puede ir preso por corrupción de menores, normalmente es una multa, una simple multa.
Pero Iván, tú sabes que me preocupa más de esto, es el punto de la denuncia, porque mucha de esta gente tienen lugares fijos. Yo le estaba contando a las muchachitas acá antes de comenzar, yo estudiaba en el pedagógico de Holguín y tenía una caminata diaria y yo me topé varias veces casos como este, de una persona que tenía un punto ahí que estaba, y entonces íbamos un grupo y lo que hacíamos simple y llanamente era seguir asustadas, calladas, y no gritábamos, no hacíamos nada. Porque ¿cómo tú denuncias específicamente a una persona que está cometiendo esto, que es un delito?
No, claro, evidentemente no. Mira, y lo más grave, el por ejemplo, yo hice otro trabajo ahora esta semana, para Diario de las Américas, complementando esto un poco, porque siguiendo el tema, hablé con varias mujeres y el problema es que me dicen que el acoso en Cuba es desde la primaria, de la escuela, cuando los varones con un espejito te están mirando tu ropa interior, cuando te tocan, es decir, es una cosa que forma parte ya desgraciadamente de la vida de la mujer, ¿no? Y uno, a veces, yo, por ejemplo, que tengo hija hembra, uno no toma mucho en cuenta estas cosas, a raíz que yo creo que se ha tomado conciencia, no solo yo, un grupo de hombres, de muchos, ¿no? A raíz precisamente de esto, de esta revolución de denuncia sexual que hay en Estados Unidos, y se ha tomado conciencia, pero esto viene por más parte de nuestros genes, ¿no? En la escuela, tocar, manosear a una mujer, en la guagua, en los ómnibus, tú, bueno, todas las que son cubanas lo saben, los superiores. La vida militar también me han contado, es decir, que aquí en Cuba se vivió una etapa donde tanto hembras como muchachos estábamos becados, también existió mucho tipo de acoso sexual, incluso por los profesores, ¿no? Es decir, que es un fenómeno de vieja data.
A mí lo que me molesta es que los hombres, o algunos hombres, la actitud de que la mujer haya aguantado porque sabe que no hay una respuesta positiva por la policía. Entonces ven como que esa mujer aguanta porque es una asimiladora. Vi esa frase en lo que tú escribiste del personaje este que se llama Manuel. Y entonces...
Sí, porque ellos en su... En su fantasía sexual creen que aquella que no protesta o que no te dice nada, entonces que le dicen comelona, asimiladora, es decir que...
Como que le gusta.
Ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. Es terrible. Y es parte de la indefensión lo que nos lleva a eso.
Es que tú no sabes cuando tú estás frente a una situación como esta, si gritar,
claro,
si correr, si quedarte callada, es la misma sociedad lo que te impulsa esto. Y por eso es que te digo que me preocupaba el hecho de la denuncia, porque cómo tú denuncias a un sujeto que tú no sabes quién es y que está haciendo esto, a menos que haya un policía
cines,
cerca.
En los cines, bueno, ya los cines, la Habana prácticamente la mayoría está cerrada, pero los cines de toda la vida siempre... Ha sido uno de los sitios preferidos de los masturbadores y se sabe, y la policía no actuaba.
No, con personajes que son reconocidos ya. Fulano se para en tal esquina y ya. Es como su esquina para agredir a la mujer que pasa y no pasa nada.
Así mismo.
Ven acá, otra cosa que me llamó la atención. Tú entrevistaste a una muchacha que es psicóloga, Sheila, y ella habla de algo que se ha hablado en algún momento en la prensa, en la televisión, de una campaña de concientización para que la gente denuncie el acoso sexual y la violencia de género.
No, esto es un tema que se ha tocado, es decir, la prensa independiente muy por arriba a veces, porque esto es un problema que yo no quiero dejar, por lo menos en este último trabajo de la denuncia, lo acapara todo. Esto no tiene credo, no tiene ideología, es decir, no quiere decir que porque uno sea opositor y apueste por la democracia, es decir, existe, y si no es precisamente la cosa sexual, son algunos, como yo digo, algunos parientes, ¿no? Como por ejemplo la infidelidad conyugal, abiertamente, aprovecharse de su cargo para hacer alguna propuesta sexual a la mujer a cambio de, no sé, una beca, de una mejora salarial. Es decir, que esto va por los niveles, ¿no? Y ya te digo, el control de la información que tiene un Estado totalitario, abiertamente, bueno, todos ustedes lo conocemos, todos lo sabemos, muchas veces provoca que estas cosas no se conozcan, como no se conoce también casos que sí existen de acoso también por parte de la Iglesia Católica. Es decir, que no creas que Cuba está fuera de esa agenda, ¿no? Como ha sucedido en Chile, en Perú, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y por supuesto, y bueno, lo del acoso, sí. Aquí, por ejemplo, para un miembro del partido, alto miembro, un funcionario, tener una querida es como un don, es como ser un héroe, ¿no? Es como un premio.
¿Es una epidemia que tú ves que va en aumento, o es la vida normal del cubano que ha asimilado que la mujer puede ser degradada, acosada, manoseada, toqueteada?
Mira, es también un problema que muchas mujeres no la han interiorizado. Es decir, es parte y parte. Van a aumento porque muchas mujeres también utilizan este tipo de... O lo aceptan sencillamente a cambio de prebenda, o a cambio de mejorar su calidad de vida, o a cambio de poder mantener a sus hijos. Tú sabes que aquí también la tasa de divorcio es bastante alta. Y entonces ya es una especie de... Hay conveniencia de parte y parte a veces, ¿no?
Claro.
No siempre es que la mujer no lo quiere. A veces la mujer también lo provoca, incluso aunque tú dices, ¿no? Aunque este tipo no me gusta, pero bueno, sencillamente me reservo los problemas de la casa, ¿no?
Pero quizás muchas...
La otra situación que va más allá del blanco y el negro, ¿no?
Pero Iván, quizás muchas mujeres no lo denuncian porque, como menciona Chile en tu artículo... Ella dice, las leyes condenan con 20 años a un opositor o al que mata a una vaca. Sin embargo, un hombre golpea a su esposa o a su novia, a veces con lesiones, y si lo sancionan, cumplen solo un año de cárcel. Entonces la mujer dice, voy a ir a presentar una querella, no va a pasar nada, y cuando vuelva a la casa me va a pegar más duro todavía.
No, claro, y lo otro es que, por ejemplo, la policía incluso trata de este tipo de denuncias, cuando son maritales, o decir, de pareja, sí. Trata de no levantarla, trata primero de convencer a la pareja, ¿no?
Uh-huh.
Para no levantar la denuncia, porque se da muchos casos que se hacen denuncias y después la pareja la sigue, porque con el problema de la vivienda, ustedes saben, un déficit de casi un millón de viviendas en Cuba, no le queda más opción a esta mujer, que se da mucho aquí, de golpeada, humillada, que seguir viviendo bajo el mismo techo porque tiene hijos, a veces ya tiene una familia, ¿no?
Claro.
Es decir, que son casos bastante complejos.
Iván, algunos de los que tú de los hombres que tú entrevistaste y que bueno que hacen todo esto, ¿han sido juzgados alguna vez? ¿Han sido llevados a la policía?
Bueno, mira, en este trabajo que hice en esto, porque es un tema que quiero seguir ahondando, sí hay casos de dos o tres que han estado presos por golpear a la mujer un año, pero de un año, aquí un año representa 10 meses más o menos en términos penales, y ese año los 6 meses están de nuevo en la calle, ¿no? Además, no están en máxima, en un penal como, no sé, cerrado de máxima seguridad, sino en lo que se llama una granja, ¿no? Trabajando y dando, recibiendo pases. Es decir, que también son bastante permisivos con esto de la violencia a la mujer, cosa que aquí en Cuba sí es más grave, sobre todo fuera de La Habana, en las provincias orientales, sobre todo también.
Y en el horizonte no se ve que vayan a aprobar algo más severo. Que se quede ahí.
No, pero quizás no necesitan algo más severo, sino otro tipo de consecuencias, porque estas personas obviamente necesitan ayuda psicológica.
También. Sí, mira, yo he estado con la psicóloga, con Sheila, hablando del tema. Le pregunté y ella me dice, no, yo no al menos ella, que lleva 10, 15 años de experiencia en su trabajo, nunca se ha acercado a un masturbador para tener una atención psicológica, que es lo que necesitan, ¿no?
Claro.
Es decir, el punto es que ellos lo hacen y creen que no, que es algo ya, que no es una aberración, ¿no? Que forma parte de las cosas cotidianas de la vida.
Uh-huh.
Y es lo más peligroso, ¿no? Y lo más complejo. Y lo que ustedes dicen, no hay una campaña de conciencia, de conciencia, de ayuda, de educación, educativa, incluso de formar valores por parte de los medios oficiales. Aisladamente se toca este tema, ahora mismo aquí se está un poco ajeno a todo esto que está sucediendo en el mundo, que yo, bueno, lo sigo por internet, lo leo en el New York Times, lo leo en los distintos medios de Estados Unidos, y sencillamente vivimos un poco aislados como una cápsula, ¿no?, de todo esto que está sucediendo. Y yo creo que es hora, ¿no? Porque no solo en Cuba, porque he visitado otros países de América Latina donde también este tipo de la violencia doméstica, el acoso, forma parte del ABC, ¿no? De muchos hombres.
Yo pienso también que muchos de estos hombres tienen estos problemas y a veces ni la familia, ni los amigos, ni los conocidos lo saben.
Sí, pero a veces el barrio entero lo sabe, ¿no?
Es un problema educativo, es un problema educativo también. Hay casos donde la propia madre, sí, la madre, la educación en Cuba de un hijo no es igual que una hembra.
No.
Donde al hombre se le permite que sí, puede estar con cualquier chiquita, puede hacer todo este tipo de cosas, porque él es hombre. Él es hombre, es decir, la propia madre es de una actitud un poco machista, ¿no? Esto es un problema también cultural, es un problema de desarraigo, ¿no? Y se le da ese tipo de educación, viene un poco como que desde la cuna, ¿no?
Sí.
Tú dices en tu artículo que para ti el tema del acoso sigue siendo un tabú. ¿No será que es desidia política y desidia moral lo que hay en la nación con respecto al acoso a la mujer? Porque bueno, la palabra tabú me parece que el gobierno y la gente misma, para eso no es tabú porque se habla.
Sí, pero tiene como ese un tope, porque si aquí, por ejemplo, va a suceder lo que sucede en Estados Unidos, donde, no sé, artistas de tanto peso, por ejemplo, han denunciado al productor este famoso, y han empezado a salir de una serie de casos, por ejemplo, en el equipo de gimnasia este femenino, óigame, mire, el problema es que aquí, donde más se puede dar este tipo de cosas son precisamente muchas instituciones del Estado.
Claro.
Donde aquí yo estoy casi seguro que no sale ni bien parado el presidente del país, el actual, donde ya te digo, un documental salió eso, de darle una nalgada a unas muchachitas que iban marchando. Entonces es evidente que el gobierno no quiere tratar esto, o el gobierno precisamente no quiere que esto sea una prioridad.
Entonces, ¿tú crees, Iván, que en Cuba no surgiría un movimiento como el Me Too, el Yo También? ¿Eso en Cuba no pasaría?
Bueno, por muchas cosas. Una, la falta de libertades. Aquí cualquier movimiento, lo mismo puede ser de culinario, que puede ser de agricultor, tú sabes que tienes que tener el permiso oficial de régimen. Uh-huh. Aquí la sociedad civil, democrática, autóctona y con autonomía propia no existe.
Sí, okay, pero más allá de gobierno, o sea, ya a cuestión de sociedad.
Sí, sí, sí.
¿Tú crees
por ahora, yo no veo con posibilidad que exista un movimiento como el de allá de Estados Unidos.
O sea, yo pienso, Michelle, fundamentalmente las mujeres a veces tienen miedo de denunciar.
Ahí es donde es miedo.
Tienen miedo de denunciar un acoso laboral.
¿Tienen miedo o es que no se dan cuenta de cuáles son sus derechos?
No. Hay muchas mujeres en Cuba que, por ejemplo, sabemos en determinado momento qué derechos tenemos y sabemos que el jefe, por ejemplo, está, vamos a hablar en buen cubano, encarnada con nosotras de determinado aspecto sexual, laboral, y tenemos miedo de denunciar porque tenemos miedo a perder un puesto,
porque tenemos miedo a irnos para que nos voten por denunciar a un jefe, que al final van a investigar y van a decir que no, que nosotras somos las culpables,
claro, y te van a echar.
Y nos van a echar.
Un ejemplo claro, en una calle tú pasas y un hombre te toca y tú eres capaz en público de virarte, gritarle, decirle. Sin embargo, en el trabajo,
no lo dice.
El del sindicato, el del partido, claro. el dirigente que te haga eso, tú eres incapaz de hacerlo. Eso es miedo.
¿Iván?
Sí, no, estaba escuchándolo ustedes.
No, no, es verdad.
Es miedo.
Es verdad.
Una sola frase. No creo que hay que complicarse mucho.
No, es claro. Miedo, es miedo. Total.
Él cerró el artículo.
Mira, yo tengo una historia de una prostituta, que bueno, está bien correcto, no es un oficio, es ilegal en Cuba, pero ella tiene todo su derecho, su cuerpo, ella se prostituye con quien quiera.
Uh-huh.
Y sin embargo, hay un aquí lo que ustedes ponen, jefe de sector, que viene siendo el jefe de policía de un sector de La Habana aquí, la chantajea con él, se acuesta con él a cambio de dejarla que pueda prostituirse, o dinetear, como se dice en términos aquí de la calle.
Sí.
No quiere hacerlo, pero lo acepta porque piensa que si no, entonces él puede llevar la prisión.
Claro.
Es decir, este tipo de casos en Cuba, ya te digo, se dan bastante. Yo creo que nos tenemos una investigación, yo creo, los periodistas, sobre todo la prensa alternativa, de este tipo de temas más amplia, más concienzuda, y sobre todo también el tema de la iglesia, también que existe, que ha existido este tipo de acoso, tanto en este caso a varones como a hembras, ¿no? En clase de catecismo, en toda una serie de cosas, ¿no? Yo creo que es una manera, yo creo que la sociedad no puede mirar más la cara ante este tipo de cosas, yo creo que hay que denunciarla. Y me parece que más Cuba ha abocado a eso, ¿no? En un futuro este tipo de cosas tenemos que afrontarlas, porque existen y en un momento determinado debemos aceptarlas y pasar la página y reconocerlas, ¿no? Sobre todo un país donde el 51% de los ciudadanos son mujeres.
Tú cierras el artículo y, bueno, yo me fui de Cuba ahorita hace ya 20 años. Y de verdad yo siempre tengo grandes esperanzas por el tema de la mujer que cambie. Pero lo que recuerdo que veía en mis vecinos, lo que veía en mi casa, las cosas que con la relación hombre-mujer, y tú dices que la mujer llega cansada del trabajar y cuando llega a cocinar, a limpiar, a lavar, a planchar, y entonces el marido viendo la televisión. Yo creo que para hacer un trabajo contra todo esto que tú has escrito en tu artículo, hay que pensar, hablarle a los muchachos jóvenes en las escuelas qué es lo que es el machismo y qué es la posibilidad de asumir el feminismo, ponerse en favor de la mujer. ¿Tú no crees que eso sería algo saludable?
No, cómo no, tú has tocado un punto, incluir entre las materias que se dan en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo... Porque esto es un problema de valores, ya te digo, es un problema de educativo, de que muchos muchachos no nacen machistas, nosotros los varones no nacemos machistas, lo vamos aprendiendo en el paso de la vida, ¿no? Por el comportamiento de muchas veces nuestros padres, sobre todo el padre, el varón, y como actúan los amigos con sus esposas. Es decir, yo creo que hay una toma de conciencia seria, ¿no? Porque esto está menoscabando, ya te digo, más de la mitad de la población que es mujer. Sencillamente no es un trato justo, no es un trato de igual. Yo creo que estamos en el siglo XXI, y este es el siglo de las nuevas tecnologías, el siglo de lo que vale lo que más es el conocimiento. Me parece que es una cosa brutal, ¿no? Un fenómeno que debe eliminarse de un momento a otro, que debe tocarse al menos, o debe la población tener una sensibilidad a este tema. Porque lo peor que está pasando es que los cubanos lo vemos como algo normal, ¿no? Amigos cubanos incluyen hombres y mujeres.
Bueno, pero ya el hecho de que el periodismo independiente está tocando el tema, eso ya es un pasito hacia buscar una solución y cambio. Así que es muy importante. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Oye, si no, gracias a ustedes. Y nada, ojalá pudiera participar en otros programas.
Pues lo harás.
Estás invitado desde ahora.
Claro que sí, claro que sí. Pues Iván, muchísimas gracias de nuevo.
Bueno, gracias a ustedes.
Interesante el tema, la polémica.
Muy buena entrevista desde la perspectiva de un hombre. Así que todos los que nos estén escuchando, los caballeros,
Iván García,
que analicen.
Periodista independiente. Nos vemos en la segunda media hora. Horóscopo y muchos temas más.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Soy Alejandro Marcano Santelli, soy periodista venezolano y me dedico a trabajar en el tema de Venezuela, la crisis que vive y compararla con lo que ocurre también en Cuba. Lo que me apasiona es descubrir los matices, cómo la historia es cíclica, cómo se va repitiendo, cómo los gobernantes se aprovechan de un pueblo desinformado para hacer de la suya. Porque nosotros somos como la piedra en el zapato tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Nosotros somos los que estamos allí para descubrir lo que está pasando que no todo el mundo ve. Investigar y poner eso en contexto, en televisión, en escrito, en cualquier medio, es importantísimo y eso me apasiona. Ser parte de la historia que se vive día a día. Mi nombre es Alejandro Marcano Santelli y somos Martí.
Bueno, amigas, estamos en la segunda parte de su programa Con Voz Propia y vamos a arrancar esta segunda parte con un pensamiento con fuerza. Para los que estudiaron historia de la filosofía y esas cosas, ¿se acuerdan de Hegel?
Ay, ay, ay.
Pues de Hegel, Friedrich Hegel, el filósofo alemán, que dijo, oigan esto, ser independiente de la opinión pública es la primera condición para lograr algo grande. Amiga, tírese el mundo a la espalda. No se preocupe por lo que hablen. Si Hegel, que fue un filósofo importante, dijo eso, de ahí para allá no hay más. Ser independiente de la opinión pública es la primera condición para lograr algo grande.
Bueno, ya escucharon a Vicky.
No, a Hegel. A Hegel.
Bueno, nos vamos con el horóscopo. Con Tony Simón al mando ahora. Bueno, bienvenido. Comenzamos con Aries. Aries, da nuevos pasos en nuevos terrenos. Lo que tú comiences ahora será de buena suerte para ti. El ser divino que mora en ti te está abriendo puertas que estuvieron un poquito cerradas. En el terreno profesional te valoran en estos días y te van a pagar muchísimo más, Aries. Te llegarán alegrías por hijos o familiares jóvenes. Los números de suerte de Aries, el 17, el 22 y el número 20. Tauro, escucha con detenimiento, date totalmente, huele con absorción completa, saboréalo todo con deleite. ¿Pero qué es esto? ¿Un postre? ¿Un dulce? Bueno. Piensa que cada instante de tu vida es una oportunidad de expandirte y crecer. No hagas nada inconscientemente o como un sonámbulo. Tómate tu tiempo en todo, Tauro. Los números de suerte de Tauro, el 21, el 50 y el número 7. Géminis, Tony Simón y el resto de los Géminis, relájate. Tony siempre está relajado. Yo pienso que todos los Géminis son así. Bueno, en el trabajo no, pero tú eres una gente bastante relajada. Relaciones amorosas y problemas económicos se resuelven, ya que las ilusiones llegarán de ti de manera imprevista. Tu pareja reconocerá que tú eres su amuleto de la buena suerte. Hijos y dependientes se benefician de tu progreso y estabilidad. Los números de suerte de Géminis, el 29, el 5 y el 46. Cáncer, muchos cambios en tu hogar, en tu vida. Vamos a mover un poquito las cosas, Cáncer. No las dejes ahí estáticas. Pinta, decora, búscate sentirte un poquito más cómodo. Tu toque único al decorar servirá de inspiración a muchos. No olvides las velas aromáticas y la música para completar tu ambiente. Los números de suerte son el 16, el 49 y el 6 para Cáncer. Leo, hoy empiezas una nueva vida, tienes una actitud positiva ante la misma. La buena suerte te llegará de muchas maneras y tú sabrás aprovecharla como nunca antes, Leo. Si amas lo que estás haciendo, fama y fortuna no pueden faltar en tu vida. Ahora, tu generosidad puede ocasionar que abusen de ti un poquito. Los números de suerte de Leo, el 11, el 22 y el número 14. Virgo, que es Luis Mario. Fuerzas espirituales te protegen, especialmente de aquellos que te envidian. Tus oraciones han sido escuchadas y tu fe te abrirá los caminos del éxito. Hoy vas a recibir mucho amor de parte de la familia, de los amigos, de tu pareja. Tu familia te cuida, te apoya en todas tus decisiones, tanto personales como de negocio. Virgo, y tus números de suerte son el 9, el 2 y el 27.
Y seguimos con Libra. Libra, cuida celosamente lo que tanto trabajo te ha costado lograr. No estarás en competencia con nadie, pero te exigirás más y darás lo mejor de ti en todo lo que tú realices. El arte, en negocio propio, en administración de empresas, serán áreas fértiles donde podrás exponer tus habilidades. Números de suerte 239 y 43. Escorpión, pon a trabajar esas ideas geniales que tienes en la mente, ya que no habrá fuerza alguna que te paralice en tu ascenso a nuevas cumbres. Ábrete a milagros y milagros ocurrirán en tu vida. La finanza cobra mayor importancia. Se impone tener dinero para lo que viene y para lo inesperado. Números de suerte 15, 7 y 48. Sagitario, tienes que estar despierto en el aquí y en el ahora. acepta tus sentimientos, conoce tus metas, tus propósitos y haz ahora lo que tienes que hacer, Sagitario. Es importante que tomes decisiones y te lances a la conquista de tus sueños. Ventas, compras e intercambios están bien aspectados. Números de suerte 40, 18 y 46. Capricornio.
Capricornio es Nailin Vega, que nos llamó, nos escribió, mejor dicho, y dice que está oyendo el programa con dificultad, que si puedes decir Capricornio un poquitico
despacio,
más bueno, lento.
Bueno, pues vamos con Nailin y Capricornio. No sigas atrasando tu felicidad. Haz, no digas qué vas a hacer. Sal de esa cárcel que tú misma te has fabricado. La puerta está abierta esperando que tú pases y te atrevas a vivir. Comete nuevos errores, pero no repitas los viejos. Ten presente que solo crecemos a través de nuestras propias experiencias. Tus números de suerte, 10, 18 y 39. Acuario, te atreverás a arriesgarte desde el ayer y desde donde tú fracasaste. Juega sin miedo por diversión. Y entonces ganarás por obligación. Las experiencias pasadas te han dado sabiduría para orientarte mejor en la vida. Ahora sabes quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Y eso ya te va a ayudar y no te pueden perjudicar. Números de suerte 31, 9 y 28. Piscis, cuida cómo empleas tus energías. Todo lo que acumules en tu interior se va a reflejar en tu exterior. Rompe patrones, sal de todo lo viejo y lo caduco y reinventa tu personalidad. Trabaja en lo que realmente te complace y que te hace feliz. No vivas para complacer a otros, Piscis. Tus números de suerte 21, 18 y 33. Y la Lotería de la Florida con los numeritos de la suerte. El Fantasy Fight 4, 13, 17, 22 y 30. 4, 13, 17, 22 y 30. El Pick 4 de día, 7, 7, 7, 3. 7, 7, 7, 3. Y de noche, 7, 1, 4, 8. 7, 1, 4, 8. El Pick 3 de día, 3, 5, 9. Y de noche, 0, 2, 1.
¿Y el número 7? Ahí estaba.
Ah, sí. Mira, está el 17, el 7, el 4.
Es que se repiten, bueno, sí, ya saben. Pero mira, nos escribió Jack Ney y en la primera media hora nosotros escuchamos la conversación que sostuvimos con Iván García acerca del tema del acoso y la violencia a la mujer y cómo se manifiesta en Cuba. Y Jack Ney, el primer correo, dijo: buenos días, mis amigas, por aquí todo igual o peor, pero vivos y yo celebrando mi feliz soltería hace 2 años. Después escribió: aquí no existen leyes, esto es bochornoso y ser mujer se te vuelve un problema, te subestiman y subvaloran, no tienes a dónde dirigirte, tienes que convivir con todo tipo de individuos, callar ante lo mal hecho y cuando lo haces, es decir, cuando hablas, eres un objeto anacrónico, se vive en un vacío de todo orden, aquí el hambre tiene cegada a las personas, al menos yo no me dejo pasar una, al menos tengo ese consuelo y por eso vivo aquí en mi casa y volveré a casarme cuando realmente aparezca un hombre, no un troglodita. Y mis hijos los enseño constantemente a respetarse y a respetar, de ahí parte todo. Vuelve a escribir Jack Ney porque le encantó el tema, qué bueno. ¿Saben para mí cuál es el inicio del machismo? Desde el momento en punto que se pone el primer apellido y tiene que ser del papá, cuando debió ser al revés, llevar primero el apellido de la mamá, pues nos lleva 9 meses, nos cuidan, nos protegen. Cada vez que veo, escucho un hombre que se lo piensa para dar el apellido a un hijo o para ayudar en la crianza de sus hijos, me fermento. Besos, Jagney. Yo un día hablé aquí de los países donde se le pone como primer apellido, el apellido de la mamá a los niños. Y bueno, tú sabes, eso es controversial y es que hay de todo en este mundo. Tú parece que has tenido una mala experiencia, pero hay hombres
buenos. Pero está
bueno,
muy inteligente, porque está muy clara.
Ella está muy clara, muy clara. Muy clara. Ahora, no vamos a meterlos todos en el mismo saco. Hay hombres buenos, hay hombres malos, hay hombres bien criados, hay hombres mal formados, como lo mismo.
no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay mujeres.
En la viña del Señor hay de todo.
Hay de todo. Es una cuestión de educación, no es una cuestión de sexo, pienso yo. Es una cuestión de educar, como bien dice ella.
Es la cultura social de años que nos ha lastrado.
Y también educar. Está bien lo que ella dice, ella. Hay que educar por igual a niñas y niños para que aprendan a respetar y a respetarse mutuamente. Es lo importante de la vida.
Y una madre que cuando, por ejemplo, el varón tiene que hacer algo y la hija, por ejemplo, está viendo la televisión o está leyendo. Ay, fulanita, mira tu hermano, deja, no lo hagas tú. Ve y coge y hazlo tú, fulanita.
Claro.
Y le quitan al muchacho, que a veces hasta de motus propio, que va a hacer algo. Y la madre, sin darse cuenta, le está diciendo, no, aquí quien tiene que hacerlo es ella.
Claro,
también. Que es la mujer.
Pero está muy clara, Yagné. Nos escribió José también desde Camagüey. Dice que no se olvida de las muchachitas de Con Voz Propia, que siempre nos escucha. Que bueno, mira, nos oyen por allá en Camagüey. Que le agrada el programa y los temas que se hablan en él. Aquí está su teléfono. Un día te vamos a llamar, ¿cómo que no? Cuando tengamos más tiempo. Y estamos un poquito apretaditas. Y que quiere felicitar a su pareja, William, que el 28 de febrero es su cumpleaños. Pues mira ya. Felicidades, William. También nos escribió Rafael, y Rafael dice, saludos para todo el colectivo del programa. Hoy estuve mirando en la panadería un cartel que decía, ¿por qué voto? Por defender la revolución. Pero yo me pregunto, ¿defender de qué o de quién? ¿Eh? Mejor debían de haber puesto todo esto por mantener el mismo sistema y a las mismas gentes en el poder. Este pueblo, dice Rafael, es de perros, que a pesar de ver las diferencias que existe con la clase dirigente y la población obrera, siguen ahí, siguiendo al gobierno, cuando el pueblo lo que recibe es picadillo de soya unas dos veces al mes. Los dirigentes no comen eso porque solo los perros se los pueden comer.
Así mismo.
Dura realidad. Sí,
yo lo recuerdo con un rechazo.
Por favor.
¿Te acuerdas que venía y a veces con un mal olor?
Muy malo, muy malo.
Porque
claro.
Ellos decían que era una carne enriquecida y le ponían
enriquecida,
sangre.
Enriquecida, por
Ay,
favor.
Horrible, horrible.
Bueno, nos escribió Félix Navarro y Félix Navarro nos hizo llegar.
Ay, nuestro cariño. No, nuestro cariño.
Un abrazo.
De siempre a Félix.
Claro. Y nos cuenta de los arrestos que sufrieron las damas de blanco. Nos hizo llegar una foto del arresto de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, y en Matanza dice que fueron multadas con 150 pesos, Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández. Es el segundo domingo que multan a esta señora, Dama de Blanco, con 150 pesos por el solo hecho de querer decir lo que piensa. En la ciudad de Cárdenas, y a una muchacha que se llama Niala Puentes Batista, cuarta multa que le ponen de 150 pesos en Colón, para impedir que asistieran a la Santa Misa. Él quiere enviar un saludo para Damaso Alberto y todos los hermanos opositores de San Andrés. Él sufrió un accidente en el hogar, Damaso Alberto, y tiene un hombro bastante afectado, y ellos están orando por su pronta recuperación. Dice Félix Navarro que Cuba lo necesita, y todos, ¿verdad? Todos los cubanos. Bueno, ahí. Gracias por escribir. Gracias por escribir, Félix. Félix Navarro, un abrazo para ti, para tu esposa, para
Y cariño a Sailín.
Muchos cariños. Entonces, en el segmento de la mujer importante.
Hoy no es día de arte, de literatura, pero me encontré esta mujer y me llamó la atención. Primero, es una mujer latinoamericana, Ángeles Mastretto. Uh-huh. Ella, Ángeles Mastretto, es escritora. Nació el 6 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta los 16 años en que se mudó al Distrito Federal, la capital de México. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma y desde el inicio empezó a colaborar con el conocido periódico Ovaciones. Era muy jovencita, pero una gran escritora. Y desde joven, desde la universidad, ya entró en el mundo del periodismo. En 1974 tuvo la suerte de recibir una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario. ¿Con quién? Con Juan Rulfo. Ángeles Mastretto es conocida por crear siempre personajes femeninos que son muy sugerentes y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas de México. Su padre era un periodista que se ganaba la vida vendiendo autos porque el periodismo no le daba de comer, y murió cuando ella tenía 20 años. Entonces ella tuvo que trabajar también como periodista mientras estudiaba. como colaboradora ocasional, publicó en periódicos de la talla del Excelsior, La Jornada, Proceso y Ovaciones. Y en este último tuvo una columna llamada Del Absurdo Cotidiano. En él escribía de todo, de política, de mujeres, de niños, de lo que veía, de lo que sentía, de literatura, de cultura, de guerra y de todo lo que ella decía, lo de todos los días. El Centro Mexicano de Escritores la becó, y gracias a lo cual le fue posible trabajar junto con autores reconocidos, entre, como ya les dije, estaba Juan Rulfo. Un año después, en 1975, fue nombrada directora de difusión cultural de la ENEP, cargo que ocupó hasta 1977. Al año siguiente pasó a encabezar el Museo del Chopo y ya en 1982 dejó este puesto para hacer su primera aparición en el Consejo Editorial de la revista FEM, una revista femenina muy reconocida en México. Aunque actualmente sigue apareciendo en el consejo editorial de la revista, su participación en ella ya no es tan activa. Ángeles también es miembro del consejo editorial de una revista muy importante que se llama Nexos y colabora en un periódico que se llama Die Welt, un diario alemán, que se fundó en 1947 por la fuerza de ocupación británica y su ideología política es muy conservadora. Aunque no se sentía poeta, su trayectoria literaria la comenzó por ahí. Fue cuando ganó un concurso con La Pájara Pinta, que se convirtió en libro del año en el 1978. Pero considera ese poemario una casualidad y que nunca lo ha tomado en serio. Ella lo que quería era dedicarse a escribir novela, y una novela que estaba planeando por años, y se le presentó la oportunidad cuando un editor le ofreció patrocinarle 6 meses para que escribiera. Y ahí nació Arráncame la Vida, que tuvo una tremenda acogida. Cuenta que cuando su hija menor, Catalina, un día se enfermó con una enfermedad que son inesperadas, ella se sentó junto a la pequeña en el hospital por muchos días. ¿Y qué hizo? Para entretenerla, comenzó a contarle historias interesantes de diferentes mujeres de su familia, mujeres que fueron importantes en momentos críticos de su propia vida. Arráncame la Vida fue publicada en 1985 y tuvo un éxito inmediato y ganó el premio Mazatlán de Literatura. A través del personaje principal, Catalina Asensio, la escritora, logra desmitificar una imagen, esa que es la mujer ideal, que tenemos que ser dulces, maravillosas, compartidoras, resolvedoras, que el centro de la casa esté en nuestras espaldas. Y es algo que viene durante siglos por la cultura dominante. La protagonista de esta novela se aboca fundamentalmente a hacerse dueña de su propio destino. Siente la necesidad de ser creativa en el mundo y de esta manera logra su realización como ser humano y también como mujer. Para esta obra eligió el título de una canción muy conocida de Agustín Lara y le valió la fama y el prestigio internacional. 20 años después de haber publicado Arráncame la Vida, fue llevada al cine. Yo estoy buscando la película y no he podido verla. Me interesaría verla. A esta primera novela le siguieron las 37 viñetas de Mujeres de Ojos Grandes, todas historias de mujeres que decidieron sus propios destinos. La escritora afirma que ellas fueron la inspiración para armar el libro. Es una publicación de cuentos basado en la biografía de cada una de ellas. Ángeles afirma que ya tenía intención de preservar las historias familiares que tenemos todos, porque en la familia de cualquiera hay mujeres, claro, que son maravillosas, que no se conocen, pero que han sentado pauta dentro de un núcleo familiar. Y que ella quería preservar las historias familiares para la posteridad, pero fue el momento que le llegó y allí conformó el libro. 3 años más tarde volvió a triunfar con Mal de Amores, que obtuvo el premio Rómulo Gallego, convirtiéndose en la primera mujer en recibir ese premio. La escritora en sus obras siempre asume una posición liberadora de la mujer oprimida, que ella siempre logra tener control de su destino. Ha sido distinguida con importantes premios. Siempre se ha caracterizado por ser una defensora del feminismo, lo que se refleja en la mayoría de sus obras. Además, ha fundado y organizado grupos como la Unión de Mujeres Antimachistas en la Ciudad de México. Debe ser, óyeme, en México, una unión de mujeres antimachistas. De niña, Ángeles quería ser cantante. Una pasión que nunca abandonó, y confiesa que cantaba en todas partes y alguna vez lo ha hecho público. Por ejemplo, al interpretar Arráncame la Vida en la Feria Internacional del Libro, cuando mostró su libro. Ángeles ha incursionado en varias cosas. Una de ellas fue cuando participó por una temporada en el reconocido programa de televisión mexicano La Almohada, que está dedicado a charlas y entrevistas. Actualmente, Ángeles Mastretta lleva un blog titulado Puerto Libre y colabora esporádicamente en periódicos extranjeros como el periódico El País de España. Ha seguido publicando novelas y ha incursionado en otro género, y sus obras siempre han sido traducidas a varios idiomas. Como ven, Ángeles Mastretta es una mujer de armas tomar que ha demostrado que la mujer mexicana, porque ella habla de la mujer mexicana, también puede salir adelante y sentar pautas.
Una historia muy interesante. Nos escribió Lázara Sánchez Fiallo y dice: muchas felicidades por el nuevo año. Está escuchando con voz propia, con un, vamos a decir así, un juguete nuevo. Y lo escucha perfectamente. Y bueno, lo que me pides ya te lo envié. Y dice que es secretaria ejecutiva del Movimiento Renacer Camagüeyano, que algún día desea hablar con nosotras, si se da la oportunidad.
¿Seguro?
Claro, aquí tengo su teléfono. Dice que volvieron los apagones de una hora en horario pico, qué horror. La internet bloquea la mayoría de las páginas, que el transporte cada día es más escaso y los domingos se pierde. Un abrazo, Lázara. Gracias por escribir, Lázara. Y cómo no, aquí tengo tu teléfono y te vamos a llamar porque nos gustaría saber qué hace el Movimiento Renacer Camagüeyano y si tiene muchas mujeres y todas estas cosas. Así que, Tony Simón, ya terminamos, ¿verdad? Dice Tony que sí, se acabó lo que se daba.
Agua de hueyuyú.
Bueno, tomar. Un día más que termina. Gracias por estar en sintonía con voz propia y nos vemos mañana. Chao.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te rompas para la estrella.
¡Ay, no te
rompas para mí! ¡Pesa, pesa, pesa!
No te rompas para la estrella.
¡Y de caoba!
¡Cállate la boca, muchacho!
Americano.
Esto no es verdad.
No te rompas para la estrella.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Little Rich.
Juan C.U.C.
No te rompas para la estrella.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. ¿Cómo trabajas por la mañana, mi hijo?
viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la palma. Rebo, rebo.